Juan 15, 9 al 17. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Matías fue discípulo de Jesús desde que éste inició el anuncio de la buena noticia del reinado de Dios. Como dice Pedro en Hechos 1, 21 al 22, Matías fue uno de los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, y fue testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, Matías conoció muy bien a Jesús y compartió sus deseos y aprendió de primera mano el camino que hay que seguir para ayudar a Dios a reinar. Sin embargo, no fue parte del grupo inicial de los doce. Fue la iglesia naciente, más tarde, quien lo designó como uno de los doce, después de la muerte y resurrección de Jesús, y después de que Judas terminó con su vida. La iglesia vio la necesidad de suplir el vacío dejado por Judas, y se dispuso a nombrar a su reemplazante, pues con la muerte y resurrección de Jesús, el antiguo pueblo de Dios, formado por las doce tribus de Israel, fue reemplazado por el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, en cuya cabeza estaban los doce apóstoles. Dice el libro de los Hechos 1, 23 al 26, que para ocupar el puesto de Judas, presentaron a dos, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse donde le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los doce apóstoles. Matías pues estuvo con los otros apóstoles en Pentecostés y también se llenó de la fuerza del Espíritu Santo. Pero no se sabe más de él. Algunas tradiciones dicen que anunció la buena noticia en Etiopía y que murió mártir en los años 80 después de Cristo. Pues hoy la iglesia lo recuerda por su cercanía con el Señor Jesús. Y el relato evangélico que nos propone la iglesia para celebrarlo es una sección del largo discurso que Jesús tuvo, según Juan, durante su última cena. Este texto tiene dos partes principales, y ambas en relación al amor. La primera parte inicia con la afirmación de que nos ama y que nos ama con ese mismo amor que viene del Padre. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Pero no basta saber que nos ama. Nuestra obligación es corresponderle, y le correspondemos permaneciendo en su amor. Y permaneceremos en su amor en la medida en que cumplamos sus mandamientos. Por eso les dijo Jesús: permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dios nos mostrará la abundancia de su amor en la medida en que hagamos su voluntad y cumplamos sus deseos. Jesús concluye esta primera parte diciéndonos: les he dicho esto, que nos ha amado y que si queremos permanecer en su amor, debemos hacer lo que Él nos pide, esto es cumplir sus mandamientos, para que mi gozo sea el de ustedes y su gozo sea perfecto. Si hacemos su voluntad, el gozo de Jesús será el nuestro, y así nuestro gozo llegará a su plenitud. La segunda parte, que es la más larga, parte de la pregunta, ¿y cuál es esa voluntad que si la hacemos hará que nuestro gozo sea perfecto? Es decir, ¿cuál es el mandamiento que debemos cumplir? Dice el Señor, este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Su deseo es pues que nos amemos. En esta segunda parte Jesús nos enseña acerca del amor que debemos tener entre nosotros y esta enseñanza se encuentra encerrada dentro de una inclusión. La inclusión empieza en el verso 12, diciéndonos, este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y concluye en el verso 17 diciéndonos, lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Lo que está encerrado por estas dos frases, casi iguales, la inicial y la final, es el corazón de la enseñanza de Jesús. Y toda ella tiene que ver con el amor que nos debemos tener los que lo seguimos. Su enseñanza está compuesta por tres afirmaciones sucesivas. La primera afirmación es que a sus discípulos Jesús los llama amigos. Y pasa a hablar de los amigos. La palabra amigo, como saben, deriva del verbo amar. Por tanto, el amigo es aquel a quien se ama. Luego, como son amigos, los discípulos deben amarse unos a otros. Pero deben amarse hasta el extremo. Por eso Jesús afirma que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Si en verdad los amamos, debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestros amigos. Jesús considera amigos a sus discípulos, pero ellos lo serán solo si hacen su voluntad. Ustedes son mis amigos, dice Jesús, si hacen lo que yo les mando. Pero además distingue a sus amigos de los servidores. Los servidores son empleados a sueldo. Esos hacen lo que se les manda y nada más. En cambio, los amigos son gratuitos y están dispuestos a hacer lo que sea por el amigo amado, solo porque se le ama, y por tal motivo lo comparten todo. Por eso dice Jesús a sus discípulos, a ustedes ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. La segunda afirmación es que a sus amigos los eligió Él, pues los amigos siempre se eligen. Y estos se eligen por afinidad de gustos e intereses, y por afinidad de modos de proceder y de naturalezas, pues somos de la misma madera, como dice Mateo 7, 17, 18. Todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Dice el Señor, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Siempre el primer paso lo da el Señor. Soy yo el que los elegí a ustedes. A nosotros solo nos toca aceptar la invitación de amistad que nos hace el Señor. Pero nos ha elegido para que trabajemos con Él. Nos ha elegido para enviarnos y para que vayamos y demos fruto, para que lo ayudemos a proclamar la buena noticia, a fin de que ésta brote en los corazones de las personas con fruto duradero. Y la tercera afirmación es que los amigos que Él ha elegido pueden pedirle al Padre en su nombre lo que sea. Y así, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Para Jesús, sus amigos gozan de su total confianza, porque los ama. A sus amigos no les esconde nada, y sus amigos pueden usar su nombre para dirigirse al Padre y pedirle lo que deseen. Y sus amigos, como aman al Señor, no se aprovecharán de Él y solo le pedirán al Padre lo que sea justo y necesario, y le pedirán solamente aquello que armonice con su voluntad y que sea verdadero y justo y en favor del prójimo en necesidad. Jesús concluye su enseñanza cerrando la inclusión e insistiendo en su mandato. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. El día de hoy en que celebramos a Matías, apóstol, la Iglesia nos recuerda el mandamiento del amor, porque Matías fue un amigo del Señor, un hombre quien, por su calidad humana, llegó a conformar el grupo de los 12. Su elección fue extraña, pues entre él y José, llamado Barsabás por sobrenombre Justo, la primera iglesia tuvo que escoger al que iba a reemplazar a Judas. Pero ella no eligió de acuerdo a méritos, sino dejó que el azar decidiese. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. La iglesia ciertamente eligió a un amigo del Señor, a uno que permaneció en su amor y que estuvo dispuesto a salir y a dar fruto duradero. A manera de conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Primero, ¿nos sabemos amados por el Señor? Y si lo somos, ¿permanecemos en su amor? Es decir, ¿vivimos haciendo su voluntad? Segundo, ¿nos amamos los unos a los otros? ¿Me interesa lo que le pase a mis hermanos en la fe? ¿Hablo bien de ellos? ¿Me preocupo de que les vaya bien? Tercero, ¿los amigos que tengo son amigos de verdad, con quienes no hay agendas escondidas ni intereses ocultos? ¿Soy totalmente transparente con ellos y lo comparto todo? Por último, si me considero amigo de Jesús y considero que hago su voluntad, ¿le pido al Padre en su nombre y le pido lo que armoniza con su voluntad? Pidámosle al Señor su gracia para permanecer en el amor del Señor y para que todo lo que haga, diga y piense sea totalmente dirigido a cumplir su voluntad, de manera que pueda pedirle al Padre, en su nombre, lo que sea necesario.